Momento de encontrarnos con la voz de la ciencia en nuestro programa. Se vienen las fiestas. ¿Qué hay que hacer con la historia de Papá Noel y los Reyes Magos después? Bueno, nos cuenta Fabri Ballarini con nosotros. Ballarini, pero decirle Fabricio, por favor.
Conocer. Conocer te hace más libre.
Libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Ballarini.
¿Cómo está Fabri, querido, en este limbo mental hasta el domingo a las 12 del mediodía?
Estoy en un estado y en un universo que no existe el tiempo, completamente perdido. Pregunto cada dos horas qué día es, qué hora es. Ya fin de año es un quilombo, viste que hay una semana que de golpe es primero y ya los dos días es 30. Entonces,
claro.
Y ahora se suma la final, por lo cual me genera niveles terribles de ansiedad. Y ahora estoy tratando de bloquear cualquier input que tenga que ver, cualquier, no sé, contenido que tenga que ver con fútbol, porque ya eso empiezo a escuchar a un periodista deportivo y ya no sirvo para nada.
Sí, me pasa igual. De todas maneras, el solo hecho de nombrar el Mundial ya te pone, viste, como en la columna deportiva. Bueno, vamos a ver qué sucede con la formación titular de lo que sería la tentativa para la final de Francia y el... ¿Escuchaste hablar del virus del camello hoy ya?
No, que hay algo parecido.
Sí, espectacular. Bueno, no te quiero meter en esta otra vez, pero hay jugadores de la selección francesa afectados por este virus del camello. Sí. Se muere. Es una cosa increíble. No, ¿dónde salió eso?
Ya necesito. Termino esto y empiezo a googlear esa porquería.
Escúchame, y bueno, viene así. Estos últimos fines de semana de diciembre. El domingo la final del Mundial. El otro domingo es Navidad. Y el otro domingo ya es Año Nuevo. Y en el medio tenemos Reyes. ¿Y qué hacemos con les chiques? Con las niñeces. Se les dice. ¿Quién es Papá Noel? ¿Quiénes son los Reyes?
Voy a meterme en un tema que a mí me fascina porque no tengo ninguna respuesta, que es básicamente lo que genera siempre la ciencia.
Claro.
No tener nunca una respuesta definitiva. Existen muy pocos consensos científicos, por eso existen muy pocas leyes. O sea, la ley de la gravedad es una ley y es, no sé, no podemos evitar a la gravedad. Pero después, con un montón de temas, con casi todos los temas que conocemos, no existe un veredicto final. Y eso es lo interesante de la ciencia, que si existiese un veredicto final no seguiríamos progresando. Imagínense que, bueno, esto es así y no se discute más. Bueno, en algún momento terminamos con todos los temas y se termina el mundo, o sea, se terminan las preguntas y se termina nuestra cultura. Entonces, digo, voy a meterme en un tema que no hay una resolución definitiva, pero está bueno el ejercicio mental de poder pensar en cuáles son las opciones, que tiene que ver con la mentira y tiene que ver con esa persona vestida de rojo que aparece en las casas de todos y todas las niñas en algún momento. La mentira es un invento genial de la humanidad. Primer punto.
Sí.
¿Sí? O sea, somos la única especie que miente. O sea, miente deliberadamente. Entiende el rol de la mentira. Y es fascinante ver, por ejemplo, en los cachorritos humanos, cuando empiezan a darse cuenta que, che, pará, tengo un poder gigante. O sea, no es necesario decir la verdad. Puedo mentir y esa mentira me ahorra un montón de cuestiones. O sea, me ahorra que me caguen a pedo, me ahorra emociones que no quiero enfrentar. Y cuando en algún momento, cuando fuimos niños o cuando fuimos padres o madres, nos enfrentamos a decir, bueno, esto está bien, es una mentira que podemos decir piadosa, que nos puede ayudar a sobrepasar los conflictos de la realidad. ¿Y cuándo esta mentira está mal? O sea, esto no se hace. Pero en ese transitar hay un degradé gigante. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ahí podemos comprender que nuestra cultura generó o entendió que las mentiras en determinados momentos son necesarias. ¿Sí? O sea, es muy difícil explicarle a un chico o una chica la muerte. O sea, hay componentes y elementos casi... terribles para un adulto. Imagínense exponerle a la pregunta y no sé, y que no sabemos dónde vamos. O sea, toda esa situación, entonces el cielo de los perritos, dónde van los abuelos, esas cuestiones son necesarias y son mentiras blandas que tienen un fin necesario.
Okay.
Y después están las otras mentiras en las cuales decimos que no. Ahí entra la cuestión de esta persona de rojo que aparece, que lo decimos como algo culturalmente aceptado, lindo. O sea, como una mentira blanda, pero que cuando uno empieza a recabar información a nivel científico, empieza a ver que muchas personas de adultos, en el momento que le dijeron, no, eso no es así, mirá que te comiste, vino un hermano mayor, o en el recreo alguien te dijo,
sí.
Tu viejo. O sea, cuando pasó eso, alguien se sintió decepcionado, como diciendo, che, pará, me estuvieron cagando un montón de tiempo.
Sí.
Y ahí los investigadores se ponen a pensar si está bueno mentir en esa situación o si está bueno decir la verdad. Y juegan dos mundos hermosos, que es uno, la construcción de la fantasía, y el otro, la construcción de la moral. Uh-huh. O sea, si son nuestros padres los encargados de construir la moral, o si son nuestros padres los encargados de construir una realidad, y también como hijos somos los encargados de decir, bueno, esa realidad es la realidad de papá, pero yo puedo pensar que existe otra realidad. Entonces, esas son las dos teorías que existen. Una teoría que establece que los padres en esas edades son los símbolos de lo moral, de lo que uh-huh. está bien hecho, y que como símbolo de eso no los podemos fallar. O sea, no nos pueden traicionar de esa manera, porque de esa manera está estudiado que los niños y las niñas, a medida que aprenden a mentir y se dan cuenta que esa mentira funciona, a lo largo de su juventud, de su adolescencia, se van haciendo expertos. O sea, claro, van claro. mejorando las técnicas y llegan a la adultez con una sabiduría enorme que la pueden usar para algo que no está tan bueno. Entonces, digo, de ese lado se paran unas personas que dicen, no está bueno mentirle, porque, o sea, le estás enseñando algo moralmente inaceptable desde tu lugar como padre, ¿sí? Uh-huh. Y después, del otro lado, está un biólogo que a mí me fascina mucho y lo recomiendo ahora que empieza, que viene Navidad, para regalar libros de este tipo, que se llama Richard Dawkins. Tiene un libro alucinante que se llama El gen egoísta, que cuenta el gen egoísta la idea de unidad básica de transmisión de información, que es el meme. Así que, si quieren leer a Dawkins, compren ese libro, y lo que él plantea es todo lo contrario. Dice, esa mentira es necesaria, uh-huh. porque en alguna determinada manera, vos como padre y tu hijo, al contraponerse a tu idea, puede fomentar un pensamiento crítico. Puede decir, che, lo que me dicen mis viejos es siempre verdad. Le tengo que creer absolutamente todo. Entonces, en esos dos mundos existe una discusión científica a lo largo de muchísimos años, donde estas personas, y esto es real, o sea, esto sucede, las discusiones en ciencia pasan a lo largo de décadas, donde uno manda un paper y le dice, bueno, como dice Dawkins, está mal por esto, y a los dos años Dawkins le dice, no, está mal por otras cosas, y estamos en ese limbo, en uh-huh. el cual existe una moral y no deberíamos romperla, y por otro lado, existen los padres, sus pensamientos, y está bueno tener pensamiento crítico al cuestionarlo.
Sí, de acuerdo. Particularmente yo, como no soy padre, soy de la idea de criarlos en la mentira. Me parece que es tirar un poco la inocencia, inclusive con otras mentiras que no... A ver, esto que se entienda bien, que aumente el cuentito de la fantasía, no que después los deje inutilizado para la vida adulta, digamos. No sé, a mi hermana, mi abuelo que laburaba en la construcción, le decía, venite a la obra, que hay gatos violetas y no sé qué, solo para que la nieta lo acompañara a trabajar a mi abuelo, ¿entendés? Y mi hermana creyó, no sé, hasta los 10 años que había gatos violetas en la obra donde laburaba mi abuelo. Y también nos contaba muchos cuentos en la hora de la siesta, que eran completamente fantasías, y me agarro de esa palabra del cuentito, porque tanto el cuentito de la Navidad, como el cuentito de los Reyes, como el cuentito de la religión, son herramientas para seguir teniendo fe en algo, que eso me parece que es fundamental para la especie. O sea, seguir creyendo que hay una energía superadora, que hay algo que nos está mirando, que hay algo que nos condiciona el comportamiento, me sigue pareciendo atractiva esa idea. Mientras no sean mentiras perniciosas, para mí están buenas.
Absolutamente. De hecho, una de las cosas más alucinantes que ha generado para mí la humanidad es el concepto de, no la magia como concepto, sino la magia como juego, o sea, claro. como ejercicio.
Claro.
Y en algún punto, la magia te permite entrar en un universo en el cual la ilusión que vos, o sea, la gracia de la magia es cuando, bueno, sabiendo que te están cagando, vos te tenés que sorprender pensando que eso es real.
Claro.
Y eso es alucinante.
Sí.
Porque en algún punto ningún adulto que está viviendo esa situación sabe que el tipo desaparece. ¿Sí?
Claro.
Pero funciona la magia cuando en realidad hay una parte de tu cerebro que dice, boludo, pará, desapareció. O sea, y lo hermoso de todo es que no querés saber la explicación. O sea, yo prefiero vivir sin saber la explicación y pensar que eso es magia. Por eso, digo, los magos siempre yo le hice, tuve una charla con Rada, uh-huh. Y me decía que cuando él era mago y tenía que enfrentar a niños muy pequeños, era un desafío recontra mega zarpado, porque, o sea, son mucho más tajantes y mucho más, o sea, inquisidores en decir, no, pará, no, escondiste a la paloma ahí atrás. No me dejas, escuchado mucho.
Claro, claro.
Pero digo, la magia, la fantasía, la construcción de esas ideas, sí, son un tremendo valor que tenemos que sostener, entendiendo que, como dice esta, o sea, este cuentito científico, existen dos bemoles y que las grandes explicaciones las podemos dar en el medio, ¿sí?
Claro.
O sea, no nos podemos ir de las puntas. Está bueno que la ciencia a veces marque cuáles son los márgenes y, bueno, en el medio poder jugar con eso, porque uno cuando se va para un lado o para el otro, digo, no funciona el cerebro.
Fabri, incluso mirá para cuánto da el tema que la obra de teatro Laponia, que es muy exitosa hoy por hoy, que está en el Picadero, ajá, trata justamente de esto, de una pareja noruega que es muy, muy progre en sus pensamientos y como que dice, le tengo que decir la verdad a mis hijos,
sí,
y una familia argentina que va a visitarla ahí, que son, es la hermana, y que le dice, yo quiero que mi hijo tenga la fantasía, no voy a contar lo que va a la obra, pero es justamente un debate sobre eso.
Ajá.
Puramente sobre eso, la verdad sobre Papá Noel y cómo se paran las dos teorías y el debate cruento que empieza a involucrar un montón de temas más. Y lo que me pasaba es con la gente que estaba viendo la obra que se sentía identificada y comentaba con la de al lado, che, hay que hacerlo, ¿viste? Mucho que empieza como a comentar y que se siente identificado con uno y otro. Fuertísimo, me pareció como muy, muy fuerte eso, una obra entera de eso.
En el medio me gusta lo que dice Fabri de cómo manejarse en ese gris legal que hay, ¿no? Entre la mentira inmoral y lo que puede ser la fantasía para un nene que sigue creciendo en esa magia.
Sí, además por otro lado, en la superficie, nosotros tenemos pensamientos que son hiperpolarizados y que van cambiando a lo largo de nuestra vida. Y la flexibilidad, o creo que el grado de madurez que uno va teniendo, es permitirse de alguna manera transitar por ese dial, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, por ese dial a lo largo del pensamiento. Cuando mucha gente, sobre todo cuando desde la política se discute, o desde el periodismo se discute, al archivo, ¿sí? Uh-huh. O sea, existe archivo de un montón de cosas. Nuestros archivos mentales, si los pudiésemos tener, son fascinantes, o sea, ponerse a pensar que uno ha cambiado de opinión 15.000 millones de veces, y lo que en algún momento fue una magia y algo recontra ideal, en algún momento se transformó en otra cosa. Entonces, digo, en ese transitar, en el fondo de esa discusión, siempre está nuestra parte en la cual se juega lo racional y lo emotivo, ¿sí? Lo racional de decir, bueno, esto es una explicación, y lo emotivo de decir, no, esto es parte de la magia. Y somos seres racionales y emotivos, y esa racionalidad y esa emotividad va cambiando, no por años de nuestra vida, va cambiando por segundos.
Claro.
¿Sí? Lo vemos en un partido de fútbol. O sea, en un momento decís, no me puedo poner nervioso por una pelota que está y entra en un arco, y a los 2 minutos estás sacado y no entendés nada. Bueno, soy la misma persona que corrió el dial de lo racional a lo emotivo en un segundo.
Es verdad, es verdad. Yo lo vengo diciendo también en este Mundial. Me encantaría tomarme este Mundial con ya una madurez de un tipo de 48 años, pero no, me encanta volver a ser un nene, ilusionarme. No pienso fehacientemente que las cábalas funcionan, pero me gustan los rituales, me gusta juntarme con amigos, abrazarme con ellos y estar contentos que estamos todos juntos intentando hacer fuerza de alguna manera para que nos vaya bien. Así que sí, hay algunos cuentitos y algunas magias en las que prefiero seguir creyendo particularmente, Fabri.
Sí, yo también. Y me vivo inventando cuentos para entender a veces la realidad. Si en algún momento esos cuentos le podemos dar una rosca y una explicación con algún tipo de evidencia, me gustan más. Pero no significa que no me interesen o que la vida sea un relato de hechos reales. Creo que la vida es un relato de hechos que vamos construyendo, y si le podemos dar una vueltita en la cual podemos medir, podemos entender, le podemos dar una vuelta, genial. Y si no, bueno, las explicaciones que nos podemos dar a veces son suficientes.
Es hermoso verlo así. Gracias, Fabri. Y bueno, que pasemos este limbo mental hasta el domingo a las 12 del mediodía de la mejor manera, con los recursos mínimos como para mantener nuestra responsabilidad funcionando y alguna porción de nuestro intelecto, ¿no? Ya para el 15 de diciembre es lo que nos queda.
Sí. Espero llegar vivo la semana que viene y espero que nos veamos.
Ojalá.
Vivo. Con eso ya es suficiente.
Dale. Abrazo grande. Gracias, Fabri, como siempre.
Abrazo.
Fabrizio Ballarini con nosotros, la voz de la ciencia. Esta vez hablándonos un poco sobre el cuentito de la Navidad y de los Reyes. Las mentiras, las fantasías y los cuentitos que nos siguen funcionando.